Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
La doctora Gabriela Paz Bailey es médica por la Universidad del Valle de Guatemala, epidemióloga del Centro de Control de Enfermedades en Atlanta, Estados Unidos, doctora en epidemiología clínica en la Escuela de Medicina Tropical de Londres y realizó el programa de inteligencia epidemiológica en CDC. Ha trabajado por más de 15 años en la prevención del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual en Latinoamérica, África y Estados Unidos. Es la investigadora principal del estudio de persistencia del virus de Zika en fluidos corporales en Puerto Rico, CIPER.
Muy bienvenida, doctora Gabriela Paz Bailey, al microscopio. Vamos a hablar de Zika en fluidos corporales. Para comenzar, doctora, ¿quiénes han participado en este estudio?
Los Centros para el Control de Enfermedades, o CDC, por sus siglas en inglés, tienen una oficina para el estudio de dengue y para estudiar otras enfermedades transmitidas por vectores en San Juan, Puerto Rico. Y en conjunto con ellos organizamos este estudio también con la participación de la Universidad de Ponce, ya que el estudio se realizó en la provincia de Ponce. Y el estudio inició en mayo del 2016. Las personas que participaron en el estudio fueron 150 hombres y mujeres en Puerto Rico, que fueron diagnosticados para la infección de Zika por una prueba de PCR y tuvieron un resultado positivo. ¿Quiénes eran los participantes? En promedio tenían una edad de 38 años y más o menos la mitad eran mujeres. El estudio todavía continúa porque estamos esperando poder reclutar más de 300 participantes, pero lo que presentamos en la publicación del New England Journal of Medicine fue un análisis interino con los 150 participantes que te describí.
¿Y el objetivo fundamental del estudio cuál fue?
Pues como sabes, el virus del Zika es reconocido como una causa de microcefalia y también de otros defectos congénitos severos cuando una mujer es infectada durante el embarazo. El propósito del estudio fue obtener una mejor comprensión de la dinámica del virus del Zika en diferentes fluidos corporales, incluyendo el suero sanguíneo, saliva, orina, semen y también secreciones vaginales. Y queríamos determinar la frecuencia con la que se detecta el virus y también por cuánto tiempo se puede detectar.
¿Cuál es la importancia de conocer este elemento? ¿Cuánto tiempo puede vivir en los fluidos?
Conocer por cuánto tiempo el virus del Zika puede permanecer en diferentes fluidos corporales es muy importante porque a partir de esto se puede informar recomendaciones para el diagnóstico y para la prevención de Zika. ¿Cuánto tiempo se puede detectar las partículas del virus en ciertos fluidos puede determinar cómo personas son evaluadas para Zika en diferentes momentos en el tiempo? Y también guiar recomendaciones de prevención de transmisión sexual y recomendaciones para donantes de sangre.
¿Y qué resultados tuvieron? ¿A qué resultados arribaron?
Como parte del análisis queríamos estimar el promedio de tiempo en el que 50% de los participantes se les podía detectar el virus y también cuando solo se podía detectar el virus en 5% de los participantes, que se definen como la mediana y el 95 percentil. Y en los participantes en el estudio encontramos que la mitad tenía partículas de Zika en su orina durante una semana, en el suero sanguíneo durante dos semanas y en el semen después de un mes de que los síntomas comenzaran. Pocos participantes tuvieron partículas virales más allá de seis semanas en orina, ocho semanas en sangre y tres meses en semen. Fuera de nuestro estudio han habido únicamente dos reportes de casos en hombres en el que encontraron partículas de virus en semen por más de seis meses, pero en base a nuestros hallazgos parece que esto es un fenómeno raro, poco común.
¿Y qué implica haber encontrado esto en cuanto al momento de la transmisión?
Sí, esa es una buena pregunta, Silvana, porque la presencia de partículas del virus del Zika en una persona no necesariamente indica que la persona puede transmitir el virus a otros. Para determinar si hay virus infeccioso en las personas se tienen que hacer otras pruebas de laboratorio como cultivos virales. Y eso todavía está en proceso para nuestro estudio. Sin embargo, nuestros hallazgos apoyan las recomendaciones actuales del CDC para la transmisión sexual del virus.
¿Y a partir de estas conclusiones se va a afectar la guía para la prevención de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades?
Los resultados de nuestro estudio no cambian las recomendaciones actuales del CDC. CDC todavía recomienda que las mujeres que han sido infectadas o han sido expuestas al virus del Zika tienen que esperar por lo menos 8 semanas desde el inicio de síntomas o desde la última exposición antes de intentar quedar embarazadas. Y los hombres con posible exposición al Zika, incluso aquellos que no desarrollen síntomas, deben usar condones o abstenerse de tener relaciones sexuales durante por lo menos 6 meses desde que iniciaron síntomas o desde que estuvieron expuestos al virus. Y las recomendaciones para donantes de sangre siguen igual, y son que personas que hayan sido expuestas al virus deben evitar donar sangre por lo menos por 4 meses.
Y los criterios de transmisión sexual y la guía de los laboratorios en el trabajo del laboratorista, ¿van a ser modificadas en función de esto que ustedes encontraron?
Pues no, como te decía, los resultados del estudio demuestran que en la mayoría de los casos el Zika ya no se detecta en semen después de 3 meses del inicio de síntomas, y es probable que el riesgo de propagación del virus a otras personas sea mínimo después de 6 meses. Por lo tanto, las recomendaciones de transmisión sexual siguen igual, que los hombres deben usar condones o abstenerse por lo menos después de 6 meses después de estar expuestos al virus. Y las recomendaciones de laboratorio, como me preguntabas, también continúan igual.
En el resumen dicen que pocos tenían ARN detectable en saliva. Eso no es exactamente un resultado negativo general. ¿Este estudio puede sugerir que el Zika se propagaría a través de la saliva, a través de los besos?
No hay evidencia a partir de nuestro estudio y también a partir de otros estudios que ya se hayan publicado de que el Zika se pueda propagar por besos. Lo que sí es que algunos estudios han sugerido que la saliva puede ser más precisa para diagnosticar el Zika que la sangre. Sin embargo, nosotros no encontramos esto en nuestro estudio.
Entonces sigue siendo sangre u orina la prueba de laboratorio principal para detectarlo.
Así es. La recomendación es que se tomen muestras pareadas de sangre y orina, y lo que nuestro estudio demuestra es que el suero sanguíneo probablemente es más confiable que orina para detectar el material genético. Sin embargo, alrededor de 10% de los participantes solo dieron positivos para la prueba en orina y no en sangre, así es que hay un beneficio modesto en hacer pruebas de orina y sangre en pacientes con sospecha de infección por el virus del Zika.
Y en relación al tiempo en que la prueba puede encontrar virus en semen, 188 días versus 81 días, ¿qué seguros están de estos nuevos resultados?
Sí, lo que tú mencionas de 188 días viene de los pequeños estudios que se han publicado hasta la fecha, porque son generalmente estudios de casos donde se reportan los hallazgos de un paciente o estudios con una serie de casos con números limitados. Pero existieron 2 estudios en los que determinaron que podían detectar partículas del virus en el semen en 2 hombres hasta los 6 meses. Uh-huh. Y nuestro estudio realmente fue diseñado para responder a la pregunta sobre por cuánto tiempo el virus puede ser detectado, y tiene varias fortalezas comparado con los estudios previos. Las fortalezas son que reclutamos a las personas temprano, después del inicio de síntomas. Más del 95% de los participantes fueron reclutados en la primera semana después de iniciar síntomas. Y también que seguimos a las personas prospectivamente en el tiempo, en las visitas establecidas, y recolectamos varios fluidos corporales, no solo semen, sino también sangre, orina y saliva. Y como te decía, después de 3 meses fue muy raro todavía detectar partículas. Sin embargo, estos resultados son parte de un análisis interino. Al momento del análisis todavía habían algunos participantes en el que detectamos partículas del virus y lo seguimos todavía en el tiempo. Así es que una vez completemos la muestra completa del estudio, vamos a repetir el análisis y vamos a ver si los resultados cambian. Es decir, que nuestro estudio no descarta la detección más allá de 6 meses, pero sugiere que estos casos son poco probables.
¿Y qué pasa con la gente que no ha participado en el estudio, que está preocupado por el tema y que quiera hacer estas pruebas en los distintos fluidos corporales? ¿Es muy caro? ¿Están disponibles?
Sí, mira, para las mujeres embarazadas que han viajado a áreas con Zika o que han sido expuestas a través de la pareja sexual, pueden preguntar a su proveedor de atención médica para que haga un análisis para ver si han sido infectados con el virus del Zika. Para todas las otras personas que recientemente viajaron y tienen síntomas de la enfermedad, y estos síntomas incluyen fiebre, erupción cutánea o rash, dolor en las articulaciones y ojos rojos, las pruebas de diagnóstico pueden ser solicitadas por un proveedor médico. Las pruebas de diagnóstico no se recomiendan actualmente para personas no embarazadas que no han tenido síntomas que sean compatibles con Zika.
Y por último, los hombres, ¿debieran hacerse la prueba para ver qué capacidad tienen potencial de transmisión a sus parejas sexuales?
Sí, esta es una buena pregunta, Silvana. El CDC no recomienda pruebas para descartar la posibilidad de infección por el virus o para determinar si existe un riesgo de transmisión sexual de Zika, porque la prueba de Zika puede ser falsamente negativa y un resultado falso negativo podría resultar en la transmisión accidental del virus a otro. Así es que la recomendación del CDC, de nuevo, es para prevenir la transmisión sexual, es que si los hombres han estado expuestos o han tenido síntomas de Zika, que utilicen condones durante las relaciones sexuales o que se abstengan de tener sexo por 6 meses después de haber estado expuestos al virus.
¿Hay algo que te parece que es importante agregar?
Solamente pues agradecer a los participantes del estudio, a las personas de Puerto Rico que nos han dado su tiempo y sus fluidos corporales para colaborar con nosotros, porque esto ha sido fundamental para responder estas preguntas tan importantes para tener evidencia científica que nos dé base para las recomendaciones del CDC.
Muchísimas gracias, doctora Gabriela Paz Bailey, por la participación hoy en El Microscopio. Gracias, en serio.
Gracias, y estamos a la orden para cualquier otra oportunidad.
Muchísimas gracias. Un abrazo a ambas. Hasta luego.
Hasta luego, Silvana. Gracias.